los protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Natalia Moreno, que es economista y analista política. Natalia, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas de la mesa y a todos los oyentes de Voces RCN.
La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade es otra de nuestras invitadas. Senadora, gracias por acompañarnos.
A usted, Juan Carlos, por invitarnos y un saludo muy especial a todos los oyentes de Voces RCN.
El exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, también está aquí. Doctor Valdivieso, bienvenido a esta mesa.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un gran saludo.
Y nuestro otro invitado es Santiago Valencia, senador del Centro Democrático. Senador, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo para ti, por supuesto, para mis colegas hoy de la tertulia y para todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con esta ponencia que se ha conocido con respecto al aborto, elaborada por Alejandro Linares, un magistrado de la Corte Constitucional. El doctor Linares dice que debería despenalizarse esa interrupción del embarazo, por lo menos en las primeras 16 semanas, es decir, en los primeros 4 meses de gestación. En cualquier caso, si la madre no quiere tener el hijo, pues podría abortar. Eso ocurre en muchas legislaciones o en varias legislaciones del mundo. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, ha propuesto que se lleve a cabo, que se convoque un referendo en Colombia sobre el tema, a ver qué piensan los colombianos. Como todo el mundo sabe, hay 3 causales por las cuales se puede abortar en Colombia, y están establecidas taxativamente por la Corte Constitucional, como cuando hay peligro para la vida de la madre, como cuando hay una malformación seria en el feto, como cuando el embarazo se ha producido a consecuencia de una violación. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a esto? ¿Están de acuerdo con el punto de vista del magistrado Alejandro Linares? Repito, es una ponencia, no ha habido un fallo sobre el asunto. ¿O están en desacuerdo? Doctor Alfonso Valdivieso.
Bueno, yo siempre he creído que tenemos que seguir evolucionando. Yo desde luego he estado de acuerdo con lo que ha venido decidiéndose en la Corte Constitucional, esta sentencia que ahora pues ha impuesto desde luego la juridicidad de hace ya casi 15 años, y pienso que es un momento también para seguir evolucionando. A mí no me parece desde ningún punto de vista que pueda desconocerse que aquí hay una necesidad de avanzar jurídicamente en un tema que no se trata de estar contra la vida ni nada de eso, sino de pensar también en los derechos de las mujeres, y especialmente de las mujeres gestantes, y además están de por medio también una gran cantidad de derechos a la libertad, a la autonomía, a la seguridad. En fin, pienso que Colombia tiene que dar ese paso y puede que esta sea la oportunidad.
¿Está de acuerdo con Alfonso Valdivieso, doctora Esperanza Andrade?
Bueno, no estoy de acuerdo. Creo que el derecho a la vida de un gestante, de un nacituro, está por encima del derecho a las mujeres, y por supuesto rechazamos tajantemente ese proyecto de fallo que hoy radicó el magistrado Alejandro Linares, con mucho respeto con él, con la Corte Constitucional, pero creemos que tenemos que defender la vida del nacituro y no de las mujeres, como lo expresa el doctor Alfonso Valdivieso, así que la rechazamos tajantemente, Juan Carlos.
¿Está de acuerdo con la senadora o con el exfiscal Valdivieso, doctor Santiago Valencia?
Sí, yo me acerco más a la postura de mi colega y compañera de la Comisión Primera, la doctora Esperanza. Yo creo que la Corte avanzó, digamos, de manera positiva en los 3 casos que ya se ha mencionado, que lo mencionaba usted, lo mencionaba el doctor Valdivieso, entre otras cosas porque yo creo que, y lo he conversado con varios profesionales de la salud, en estricto sentido, al menos en 2 de los casos no podría llamársele aborto. Es decir, cuando hay, digamos, peligro en la vida de la madre, pues esto es lo que hacen los médicos todo el tiempo en el triage, cuando reciben personas, digamos, cuya vida está en peligro, y ellos hacen una valoración de las probabilidades y de las posibilidades de sobrevivencia, y por lo tanto actúan de conformidad. Y si en este caso, digamos, está en peligro la vida de la madre y hay más probabilidades de que está viva, pues digamos hay una interrupción del embarazo basada en las prácticas médicas comunes. En el caso de la inviabilidad de la vida del feto fuera del vientre de la madre, pues lo mismo, no solamente digamos porque allí no hay posibilidad de vida en este feto, sino porque además se pone también en peligro de vida la madre. Ya el caso de la violación pues es un poco más complejo, porque pues aquí juegan unos factores distintos. En mi opinión personal, el Estado debería asumir la responsabilidad sobre el cuidado de este niño, y estoy en la misma dirección de la doctora Esperanza, y es que aquí debe primar el derecho a la vida. Este es un país que dice que el derecho a la vida es un derecho fundamental que prevalece sobre muchos otros derechos, y sin desconocer por supuesto los derechos de las mujeres, pues yo creo que aquí hay un derecho a la vida que es más importante, y hay que decirlo, y que el Estado debe tratar de propender en todos los casos por la protección de este derecho a la vida.
Natalia Moreno, ¿en qué orilla está usted?
Juan Carlos, yo me acerco mucho más a la posición del exfiscal. Estoy de acuerdo con la ponencia del magistrado Linares. Yo creo que este es un problema muy grave que hay hoy en Colombia, un problema de salud público. Todas las estadísticas nos lo muestran. Tenemos más de 400.000 abortos al año inseguros por fuera de, digamos, del sistema de salud. 70 mujeres están muriendo al año, 6 al mes. Es la cuarta causa de mortalidad materna, un asunto que sería absolutamente prevenible. Y así hay un montón de estadísticas que nos muestran que desafortunadamente esa es la realidad que hoy tenemos en Colombia. Luego aquí el debate no es si nos parece o no nos parece, sino que hoy tenemos esa realidad y tenemos que ver cuál es la mejor manera para transformar esa realidad, porque creo que un argumento que nos une aquí a todos es que ninguno quiere que ninguna vida, digamos, desaparezca. Yo no soy, digamos, de la idea de quien me precedió de que hay una vida que vale más de que la otra. No, yo creo que todas las vidas valen igual, y creo que hoy tenemos un grave problema en esa materia, que muchas mujeres están muriendo con cosas que podrían ser absolutamente prevenibles. ¿Y qué ha pasado, Juan Carlos? Que desafortunadamente la despenalización, en el sentido en el que hoy se ha dado, no está permitiendo superar ese problema, ¿sí? Tenemos ya varios años de haberse aplicado ese modelo, y hoy las barreras existentes para poder acceder en esos tres casos a la interrupción voluntaria del embarazo son altísimas, y eso está muy bien estudiado por muchas organizaciones que le hacen seguimiento a este tema en Colombia, que han demostrado cómo tenemos barreras en la prestación del servicio, barreras en el sistema judicial, barreras culturales y estigmatización, varias barreras que no están permitiendo que las mujeres accedamos en esos tres casos, y que por ende creo que se debe revisar ese modelo, y se debe avanzar como lo propone el magistrado Linares para que podamos transformar esta realidad. Yo quisiera terminar con esto. Hay países que han avanzado hacia la despenalización, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Ciudad de México, entre otros países. Y el resultado es absolutamente positivo. Yo sí quisiera preguntarle a quienes hoy están en contra de esa ponencia, ¿en qué se oponen, por ejemplo, de que en Uruguay, después de que despenalizaron, por ejemplo, hoy no existe ni una mujer que se muere o que su causa de mortalidad materna es un mal procedimiento? Estamos en ceros, y las tasas de aborto han bajado y han disminuido impresionantemente. Entonces yo creo que hay países que ya han implementado este modelo, que han tenido excelentes resultados, por supuesto acompañando todo esto con temas de salud sexual y reproductiva, con educación sexual, con acceso al anticonceptivos, mejorando los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un camino trazado en el mundo donde los índices han bajado, que es lo que todos queremos, y no es precisamente el de mantener la penalización.
Juan Carlos, si me permite, yo estoy parcialmente de acuerdo con algo que dice Natalia, y es sobre evitar que se pierdan vidas por la práctica. Pero yo no creo que la solución sea, digamos, despenalizando el aborto. Es decir, el aborto no se puede volver una práctica en contra de la vida, casi que volviendo el aborto como un método anticonceptivo de emergencia.
Eso es mentira.
Eso es un error. Yo lo que creo, Natalia, y en eso estamos de acuerdo, es que para evitar llegar allá, lo que el Estado sí tiene que invertir es en prevención, en buena salud sexual, en decirle a las mujeres cuáles son los derechos sobre su cuerpo y cómo evitar, con los métodos de planificación que existen, tener un embarazo no deseado y ya llegar a una situación, digamos, de desesperación donde tengan que llegar al aborto. Yo creo que lo que hay que invertir es en educación, en prevención, en decirle a nuestras mujeres cuáles son sus derechos, en que sepan cuáles son sus derechos y que además los apliquen, pero para tener que evitar llegar al aborto, pero no despenalizarlo como si esto fuera casi pues claro, un método para llegar
al aborto. Yo le agregaría, Santiago, que el gobierno tiene la obligación de hacerle el acompañamiento a estas mujeres que por algunas circunstancias no pueden tener sus bebés o no tienen las circunstancias, no tienen las comodidades para hacerlo. Por eso creo que lo primero es privilegiar la vida del ser humano. Y donde está la diferencia y la interpretación de la Corte Constitucional no es nada más ni nada menos que nos obliga a los congresistas a modificar el artículo 90 del Código Civil, donde está la interpretación de que el ser humano como persona existe cuando nace. Creemos que cuando hay la concepción, desde la concepción hay vida. Así que me parece que 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas, y como acaba de ocurrir en Popayán, con un bebé de 7 meses, gravísimo que se autorice el aborto en todas las circunstancias. Así que reiteramos nuestra posición y creemos que el Estado debe salir, como dice Natalia, a trabajar en la reproducción sexual, en el acompañamiento social a las mujeres, pero siempre evitando que las vidas se pierdan.
Pero senadora, ¿no será que ese efecto puede tener un resultado contrario? Porque ya lo anotaba Natalia, estos son cifras del Ministerio de Salud de Colombia, que dice que son 400.000 abortos que se practican en nuestro país, y el riesgo de más de 70 mujeres que han perdido la vida. ¿No será que entrar en una circunstancia en la que se impida en todos los tres casos, como lo plantea esta demanda, podría significar que estén en peligro más mujeres y se exponga aún más haya una explosión de abortos aún mayor a esos 400.000?
Alejandro, por eso estamos de acuerdo y comparto lo que expresa el senador Santiago Valencia, de que se mantengan esas tres causales que finalmente la Corte Constitucional ha venido regulando con 16 sentencias. Pero la misma Corte Constitucional nos ha pedido al Congreso que entremos a regular y a legislar en esta materia. Por eso creemos que más temprano que tarde, ahora que iniciemos las sesiones ordinarias, debemos abordar el tema precisamente para evitar esa interpretación que hoy está haciendo la Corte Constitucional.
A mí me parece que hay que evolucionar, le digo sobre todo al senadora, senadora Andrade y al senador Valencia, en darle a la mujer la capacidad de decidir, la autonomía total. A mí me parece muy, muy peligroso que si las creencias, desde luego, son un buen argumento para, digamos, no optar en un momento determinado por esa vía, ¿no? Pues también dejar la libertad para quienes de una manera diferente llegan a la conclusión también totalmente opuesta. A mí también me parece que acudir a un escenario, por ejemplo, de una definición, dijéramos, como el referendo, etcétera, no sería tampoco procedente en este momento. Me parece que hay que evolucionar, así como este debate se presentó hace ya varios años cuando se tomó la decisión en la Corte Constitucional y prevaleció, y fíjese que la sociedad lo aceptó, así también un argumento para dar pasos adicionales en la dirección correcta de que la mujer pueda tomar esa decisión, de que sea la mujer la que en un momento determinado, digamos, sí, y en ejercicio de derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales los que están aquí defendiendo, pueda asegurar, desde luego,
que el
Estado se los garantiza.
Digamos, aquí hay una coalición de derechos fundamentales. Claro, la mujer tiene unos derechos que son innegables y que, por supuesto, hay que... Pero aquí también hay el derecho a la vida, además de un ser absolutamente indefenso. Entonces, digamos, ¿en qué escenario puede llamarse evolución? Que la decisión sobre el propio cuerpo de una mujer, de ello dependa la vida de un ser indefenso que debe ser protegido por el Estado y por la sociedad en general.
Claro, pero es que no es que la mamá o la que, digamos, está la mamá gestante quiera acabar con el niño, quiera matarlo. Es la decisión de tenerlo o no tenerlo. Finalmente, eso es un proceso absolutamente natural. No, y es el que estamos defendiendo, porque se puede decir, entonces una mujer que tenga un niño cuya, digamos, circunstancias de gestación esté, dijéramos, en la formación y demás, entonces también está produciendo una catástrofe, está generando una muerte, Carlos, y está...
Por eso estamos diciendo que aceptamos las tres causales, pero no es decisión tenerlo o no tenerlo, la decisión es concebirlo o no concebirlo.
No,
si lo concibo, es vida.
Eso es uno de los temas que se están precisamente planteando. Yo diría, por ejemplo, con lo que ha dicho Natalia, que además las mujeres más vulnerables, las mujeres en condiciones de desventaja, de pobreza, etcétera, son las que se ha visto mucho más perjudicadas por esa opción que da la Corte constitucional, la jurisprudencia, y que hoy desde luego hace parte de nuestra normatividad, pero, con ese origen, y sí, son las más
penalidades. Juan Carlos,
la decisión si es de matarlo una o no cosa, matarlo.
Juan Carlos.
Es que, por ejemplo, no, en el caso del niño de 7 meses, ya él podía vivir de fuera del vientre de su madre, ya era un bebé perfecto, y lo mataron para poderle practicar el aborto. Es decir, aquí no había, digamos, por supuesto, y era un ser humano.
Habría que mirar todas las posibilidades de esos casos. No conozco, desde luego, el sentido de la ponencia, ¿no? Pero entiendo que esto se mantendría, digamos, abierto en los primeros, no sé, 4 meses o no sé cuántas semanas, y de ahí en adelante, desde luego, prevalecerían esas causales, y vamos a ver Colombia hasta dónde más podría evolucionar ese futuro. Pero yo sí soy partidario de que esto ya avance y interprete esa necesidad de que Colombia garantice a las mujeres su propio derecho.
Siempre acá venimos y todos defienden como el tema de la educación y los derechos, digamos, a las cátedras de salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera, pero son esos mismos partidos los que, por ejemplo, para poner un contexto en el caso del plebiscito, dijeron que eso era ideología de género. Yo sí quisiera que eso se aclarara, porque en su momento estos eran los temas que nosotras pedíamos que se trataran en los colegios, porque estamos de acuerdo con eso. Lo primero es prevenir, y para prevenir necesitamos educación sexual, ¿sí? Después necesitamos acceso a anticonceptivos para no justamente llegar a un escenario de aborto, pero si se llega a ese escenario, que las mujeres no lo hacemos por deporte, es que a las mujeres no nos encanta eso, que es lo que ustedes tratan de insinuar, que las mujeres lo tomamos como un método anticonceptivo. Yo quiero ver los estudios que demuestran eso, porque nosotras sí les podemos demostrar cómo para las mujeres también es, digamos, problemático en materia emocional llegar a ese escenario. Es que eso es una mentira, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo con el tema de la educación como ustedes, pero yo sí quisiera que se pongan de acuerdo y fueran, digamos, honestos con la audiencia y con sus votantes, si eso les parece o no lo que se inventaron, que era ideología de género. Y me parece muy bien que hoy admitan que es necesario que se dé ese tipo de cátedras en los colegios, y espero que a futuro, no en medio de un escenario electoral, no vuelvan a decir que es que acá hay ideología de género y no sé qué. Eso es lo primero que quería decir, Juan Carlos. Lo segundo es sobre el referéndum.
No, se confundió al elector hablando de que la ideología de género, la que está imponiéndose cuando está hablando, era de enfoque de género.
Eso se dijo, se aclaró. Quiero conectar eso con lo siguiente.
Pero es que en qué momento se habló del tema del plebiscito, de ese tema. Ahora, si están hablando del tema
de la ciudad, en un momento a ver que Natalia Moreno termine.
Retiraron también del acuerdo de paz todo lo supuesto. Bueno, en fin, aquí todos sabemos que eso sí pasó. Incluso quienes iniciaron esas campañas admitieron las mentiras que dijeron. Pero no, la imaginación, ahí están todos los tiros y todo. Pero, senador, déjeme terminar.
Perdón,
sobre el referéndum.
¿Por qué no procuran centrarse en el tema del aborto?
Por eso.
¿Por qué no procuran centrarse en el tema del aborto? Porque si no empezamos a hablar del Frente Nacional aquí.
No, tiene todo que ver, Juan Carlos.
Pero la verdad, Juan Carlos, es que nos está diciendo Natalia que tenemos que ser honestos con la audiencia. Nosotros estamos aquí exponiendo nuestro punto de vista.
¿Están de acuerdo con las cátedras de educación sexual en los colegios?
Obvio que estamos de acuerdo.
Perfecto. Ojalá en el marco de las elecciones no retrocedan en esa posición y digan que ahí es que una ideología de género. Sobre el referendo, Juan Carlos, yo creo que esa propuesta del senador Uribe es muy grave. Primero, porque amenaza la independencia del Poder Judicial. Entonces, ahora, acá el Centro Democrático, cada vez que la Corte Constitucional saca una sentencia, un fallo con la que no están de acuerdo, entonces dicen o que la Corte está ideologizada o quieren llevar a un escenario de este tipo, y yo creo que hay que respetar la independencia de los poderes y sus decisiones. La misma Constitución faculta a la Corte Constitucional para desarrollar, digamos, elementos de materia de derechos, como lo decía el exfiscal. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que respetar también los fallos de la Corte. Segundo, yo sí me quiero anticipar cuál sería el resultado de que ese referendo, digamos, obtuviera un resultado a favor de quienes hoy se oponen a la despenalización. Yo les quiero ir adelantando lo que va a pasar. Muy como lo decía el exfiscal hace un segundo, hoy quienes no acceden a estos servicios son las mujeres más pobres. Si hay algún servicio de salud donde uno puede ver desigualdad de ingresos, es el del aborto. ¿Ustedes creen, Juan Carlos y oyentes, que las mujeres estrato 5, estrato 6 van a ir al sistema de salud a exponerse a que les digan todo lo que les dicen y todas las barreras
no
que hay?
Problema.
No lo hacen. Van y lo pagan, o se van a otro país donde está legalizado y lo hacen. Es claro que quienes hoy, por ejemplo, tienen en la fiscalía abiertos procesos son las mujeres o las menores de edad que además fueron violadas, que a mí se me parece que esa causal es muy grave, a diferencia del senador que dice que la de las violaciones no debería estar.
Perdóname, pero
lo dijiste hace un segundo, no, que estaba de acuerdo con dos causales.
Distinta.
Bueno, yo no tengo una connotación distinta, sino que creo
claro,
que es igual.
Pero precisamente por las implicaciones que tenían, porque eran muy graves.
Yo
te pido el favor que no me
tú dijiste
no tergiverses
acá
lo que estoy diciendo.
Que estabas con dos y que una.
No, que dos no eran estrictamente aborto, que hacían parte de la praxis médica y que en el tema de la violación tenía una connotación distinta,
bueno,
por la gravedad del hecho.
Más grave,
y que yo lo que creía era que en ese caso, que era muy grave, el Estado debía proteger la vida de ese menor asumiendo el cuidado para no darle la
cara. Las dos anteriores, porque además es un delito.
Por supuesto,
pero por supuesto.
Bueno, entonces yo te pido el favor de que no me tergiverses.
Yo quiero anticipar.
Y pongas en mi boca cosas que no
he
dicho.
Como el tema. Estás diciendo.
Oiga, a mí me toca ir a una pausa.
Y no me metas en el tema.
Juan Carlos, yo le termino diciendo, las que van a terminar criminalizadas con el resultado de ese referendo van a ser las mujeres más pobres y del sector rural. Que eso quede claro, que el país sepa para dónde vamos.
Tengo que ir a una pausa y vuelvo a preguntarles por el referendo que propone el senador Uribe. 7:36 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio.
7:36 p.m. y vamos al Valle del Cauca porque escuchen esta historia. Un taxista agredió a una pasajera en Cartago, en el departamento del Valle, por pagarle con un billete grande. Lina Cárdenas.
Las autoridades del Valle del Cauca rechazaron la agresión de un taxista a una mujer, la cual quedó registrada en un video que fue compartido en redes sociales y que ha tenido comentarios de repudio. La víctima habría abordado el taxi, pero en el momento de pagar el servicio solo tenía un billete de 50,000 pesos y por no tener sencillo se produjo la agresión del conductor. Yurani Romero, secretaria de Equidad de Género del Departamento del Valle del Cauca, pidió que la afectada realice la denuncia.
Pero más que este rechazo de acto violento que se ha surgido en la ciudad de Cartago, para en conocimiento de la Secretaría, está en material en investigaciones. Tenemos conocimiento que la mujer no se ha acercado a colocar su denuncia y ese es nuestro llamado que queremos hacer. Queremos hacerle un llamado a esta mujer que por favor se acerque a colocar su respectiva denuncia. No puede ser posible que estos actos violentos contra las mujeres solo se queden en los videos y en redes sociales.
Este hecho de agresión contra una mujer se evidencia un día después de que se realizara una marcha en Cartago rechazando la violencia en contra de las mujeres.
7:38 p.m. y fuertes críticas de la personera o de la personería a la alcaldesa Claudia López, esto por los protocolos en las marchas de la ciudad. Josavi Rodríguez.
La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, señaló que a pesar de los anuncios de la alcaldía, no se ha adoptado ningún acto administrativo estableciendo un nuevo protocolo para la atención de las movilizaciones sociales en la ciudad.
Necesitamos un acto administrativo. Recordemos que la administración pública se pronuncia a través de actos administrativos y estas modificaciones o estas cuatro sugerencias que ya nos dieron en el día de hoy a través de los medios de comunicación tienen que estar implementadas porque nosotros nos regimos por el principio de legalidad. Si salen las madres gestoras con un acto de irresponsabilidad absoluto de que estas señoras que no están preparadas para enfrentar las gaseadas que nosotros tenemos que asumir en el ejercicio de la protesta, las tomen. Muchas salieron con la atención alterada, casi con infartadas. O sea, hay que tener responsabilidad en eso. Entonces, ¿cómo no funcionó? Al otro día en la hojita se cambió y dijo, no, hoy no salen las madres, ya no vuelven a salir. Pero entonces ahora vamos a poner a la FUDIS y después que entre el SMAT. Pero no, ahora vamos a crear un grupo de mujeres de la policía quieta, eso está muy bien, pero no se puede estar improvisando en un tema tan importante.
Recordemos que según el protocolo establecido por la alcaldesa Claudia López, los gestores de convivencia son el primer paso para intervenir en una manifestación.
RCN, 24 horas de contenido en vivo. Del
deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
RCN se identifica con la tranquilidad.
Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Efecti, girando a tu lado.
Llegó la corresponsalía Efecti.
Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía.
Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente.
En Despegar sabemos que siempre estás pensando en vacaciones. Con Despegar viajas porque viajas.
7 de la noche, 40 minutos.
Con Despegar, viajas, porque salió el sol, porque no salió el sol, porque escuchaste esta cuña, o porque simplemente siempre estás pensando en vacaciones. Aprovecha esa oferta de Despegar. Recibe hoy un 10% de descuento en vuelos, paquetes y alojamientos a cualquier destino, pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Despegar, vivir viajando. Válido el 19 al 21 de febrero de 2020 o hasta agotar existencias. Productos origen Colombia. Stock 170 descuentos. Ver condiciones y topes de descuento en la app de Despegar para Colombia. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Esperanza Andrade, que es senadora del Partido Conservador, con la economista y analista política Natalia Moreno, con Alfonso Valdivieso Sarmiento, que fue fiscal general de la Nación, y con el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Hace un momento, y ya alguien apuntaba algo sobre este asunto, mencionábamos que el expresidente y senador Álvaro Uribe ha propuesto que se convoque un referendo para que los colombianos decidan sobre el aborto. Todo ello como consecuencia de esta ponencia del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional, según la cual debería permitirse la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la madre, por lo menos en las primeras 16 semanas, en los primeros 4 meses del proceso de gestación. Y les preguntábamos si les gusta esa propuesta de que se convoque el referendo o no. Natalia Moreno mencionaba que no, pero queríamos que nos ampliara un poco las razones. ¿Por qué, Natalia, cree usted que no está bien que los colombianos decidan sobre eso?
Bueno, hay varias razones, Juan Carlos. Ya yo mencionaba, la primera es que creo que es una amenaza a la independencia del Poder Judicial. Es común que cuando al Centro Democrático no les gustan las decisiones de la Corte, use este tipo de métodos o tache a la Corte de que está ideologizada, bueno, no sé cómo se dice.
Ideologizada.
Sí, perdón, etcétera, etcétera. Y ya hemos pues conocido varias ideas de referendos para la segunda reelección de Uribe, para tumbar la G, para prohibir la dosis personal, etcétera, etcétera. Es retirado, digamos, este comportamiento. Por acá una persona en Twitter me ponía un argumento que me parece muy válido. Las libertades individuales y los derechos individuales no deben ser sometidos a la voluntad popular. Una inclinación usual de los populistas, dice la tuitera. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque además, entiendo, y de esto el exfiscal pues podrá ampliar mucho más que yo, que los referentes tienen un trámite, los referendos, y quiero contarle un poco a la audiencia sobre esto. Primero, pues se deben definir si son de iniciativa popular, si implica firmas o no, etcétera, etcétera, y llega un punto en el que la Corte tiene que hacer control previo y automático, o sea, tiene que definir si es o no viable constitucionalmente. Y yo me pregunto, ¿la Corte Constitucional le daría viabilidad a un referendo que va en contra de una decisión de ella misma? Yo creo que no. ¿Por qué quiero mencionar esto, Juan Carlos? Porque lo que quiero insinuar en el fondo es que ellos saben que este referendo no tiene futuro y, sin embargo, como una medida populista, lo están impulsando. Porque además yo creo, y qué pena que me meta con esto, Juan Carlos, pero lo tengo que decir, que acá también hay intereses políticos de, por ejemplo, tapar y llevar al país a otros temas frente a las denuncias de Aida Merlano, donde hay pues denuncias de corrupción gravísimas que intrometen al actual presidente y, por supuesto, al senador Álvaro Uribe. Caribe, entre muchas otras cosas también relacionadas, por ejemplo, con las denuncias que hay alrededor de la declaración de renta del senador Uribe. Entonces yo creo que aquí hay varias razones por las que no debemos, digamos, creer que ese referendo tiene rigor técnico y es una medida populista que atenta fuertemente a uno de los poderes de nuestra nación, que es el Poder Judicial. Esas serían algunas, digamos, razones de entrada que yo pondría sobre la mesa para oponerme a ese referendo.
Senador Santiago Valencia, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho Natalia Morán?
No, pero además me da pena tenerme que alejar un momento del tema, porque es que ella dice que es que nosotros estamos casi que poniendo una cortina de humo y eso es lo que ella hace en este programa. Entonces estamos discutiendo el aborto y ella trae unos temas además con mucha desinformación. La primera, el tema de Damerlano, que allá hasta la misma revista Semana dijo que está haciendo unas acusaciones en tiempo cuando ella ya estaba en la cárcel. Dice que fue testigo de compra de votos por parte de la campaña del presidente Duque cuando ya estaba presa, porque ni siquiera llegó a la primera vuelta en libertad después de la campaña a Congreso. Y en el tema de la declaración de renta, tampoco se asesoran y entonces vienen a decir que no ha pagado cuando...
Claro,
pero lo estás diciendo y dices que es una... que porque hay dudas sobre su declaración, no las hay.
Ahorita
ha pagado impuestos, ha pagado impuestos y los ha pagado a través de las deducciones y ahí están sus declaraciones y por eso son públicas. Entonces está distrayendo el tema del aborto. Y mire, el problema de fondo es que aquí hay un desbarajuste institucional muy grande. Entonces, el aborto estaba penalizado y prohibido en Colombia y la Corte se tomó funciones legislativas y terminó legislando sobre materias que tenía que legislar el Congreso. Y hoy entonces estamos en una encrucijada y se escandalizan porque se propone un referendo sobre una decisión que la Corte no debía haber tomado en primer lugar. Pero bueno, aceptamos, digamos, los tres casos de despenalización en el entendido, como lo dije ahora, que en estricto sentido dos de ellos no son aborto y uno es muy controversial precisamente por la gravedad que implica una violación y un embarazo, digamos, causa de una violación, y dije que yo preferiría, precisamente protegiendo los derechos de la madre, que el Estado se hiciera cargo de ese niño, precisamente para no vulnerar los derechos de esa mujer que no quería tener ese niño y que, digamos, lo tuvo producto de un acto de violencia por parte de un hombre. Entonces, aquí hay además habla de la independencia de los poderes y se le olvida que los poderes nacemos todos precisamente del constituyente primario, que es precisamente la sociedad, que nombra a unos congresistas que debemos legislar en representación de ese pueblo y que precisamente esa autonomía de esa Corte Constitucional, pues debe prevalecer esa constitución que fue hecha por constituyentes del poder derivado. Es decir, se escandalizan, pero se les olvida el antecedente y es una corte que legisla, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, pero eso sí no les parece grave, ni les parece populista, ni les parece que hacen política.
El artículo del Código Penal, que fue el que dio lugar a la sentencia, ¿no?, que es el mismo sobre el cual se está, digamos, planteando esta eventual decisión, ese artículo, desde luego, se cuestionó en su constitucionalidad y la Corte llegó a unas decisiones, teniendo en cuenta la concepción general de la Constitución misma, la defensa de los derechos, de las libertades y demás, y llegó a esa conclusión hace ya 15 años, ¿no? Y eso no, a mí me parece que estuviera mal, y además no le está quitando competencias al Congreso. Lo que pasa es que el Congreso debe ejercerlas, porque entonces también podemos decir, entonces, ¿qué hacemos con la eutanasia? ¿Qué hacemos con los derechos de las parejas del mismo sexo? Entonces, si la Corte no actúa, entonces se quedan como están, no puede ser.
Pero eso
el
sería...
país tiene que avanzar, y el avance que da la jurisprudencia es muy importante, por eso tenemos a la rama judicial, y para eso tenemos especialmente la Corte.
Doctor Valdivieso, pero eso es tan grave ese argumento como decir que entonces el Congreso puede tomar decisiones jurisdiccionales cuando la Corte se demora en tomar decisiones.
No
se han condenado unas personas.
Pero ¿qué es lo grave? Que la Corte Constitucional preserve, defienda la Constitución. Eso no puede ser grave.
Doctor,
es que
Alfonso,
es la decisión de la Corte Constitucional en el 2006. Y la que puede ser ahora es una decisión, ¿no?, teniendo a la Constitución como la que debe ser preservada y protegida. O sea, aquí no se está actuando, digamos, por encima de la Constitución. Yo sí creo en que la Corte Constitucional tiene, afortunadamente en Colombia, esa importantísima responsabilidad, y la viene ejerciendo, y le ha dicho muchas veces
al Congreso. La viene ejerciendo suplantando el legislativo.
Repito, hablemos del aborto, pero hablemos también...
La Corte Constitucional está creada para defender la Constitución. Claro. Pero finalmente se ha extralimitado
Se pronunció sobre el aborto.
Se pronunció en el artículo 122 del Código Penal. Desde el 2006 estableció las tres causales. Cosa juzgada. Ahora el Congreso debe regular antes de que... O sea, no sabemos cómo va a salir el fallo, pero vamos a hacer la reforma.
Nos debemos quedar así, imposible. Pero además se ha pronunciado en otros temas en los cuales no se pronuncia el Congreso.
Total, la dosis mínima de la drogadicción, por ejemplo.
No, señor, se ha... Mire, yo que he sido congresista también, y el Congreso se ha negado, por ejemplo, a reglamentar el tema de la eutanasia. El Congreso no actuó sobre...
¿Y eso no le da derecho a la Corte a legislar?
Sí,
no,
a suplantar es que no la decisión de la Corte.
Es que es cuando se demanda una norma y la Corte se pronuncia diciendo...
Claro, pero es que la Corte podría declarar la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal, pero no podría exigir las tres causales.
Claro, pero eso es producto de legislación.
No, es que
por supuesto. La Corte podría decir, mire, este artículo es inconstitucional, señores Congreso, legislen sobre esto que es inconstitucional. Pero lo que no puede decir es que esto es inconstitucional y nos inventamos tres causales
y las legislamos y las normas y cosas. Vayamos a otros temas, senadores. Por ejemplo, el concepto de familia que trae el artículo 42. ¿Por qué la Corte no puede decir que ese concepto no es absolutamente pétreo, que puede cambiar? El concepto de familia ampliada existe en Colombia y esa es una interpretación. Bueno, afortunadamente la Corte...
¿Es una función del Congreso?
No, porque la Corte está haciendo... su función, está cumpliendo su función.
Está extralimitándose en su función.
Dentro de lo que le corresponde, o sea, de preservar la intangibilidad de la Constitución. Para eso se hizo la Corte Constitucional. Y cuando no existía, existía la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y me parece que no se puede...
Pero Santiago lo decía.
Eso no pasa en ningún país del mundo, solo aquí.
No, todo lo contrario.
Doctor Alfonso, hay tres poderes. Usted lo conoce.
El Tribunal Constitucional de Alemania jamás se atrevería a decirle al Congreso cuáles son tres casos de despenalización del aborto y le diría que tiene que legislar sobre esos
tres casos. ¿Cuántas veces ha tomado decisiones interpretando la Constitución que han significado avances sustantivos que no dependen de la acción del Congreso? Porque no se tomó en su momento. Pero el Congreso...
Cuando el Congreso
tomó la decisión de establecer...
La dosis mínima de la drogadicción, por ejemplo.
Eso lo hizo la Constitución también, vía la Corte Constitucional, vía jurisprudencia.
Legislaron.
No, entonces lo que pasa es que la fuente del derecho no es únicamente en la ley, es también la jurisprudencia y aún la doctrina.
Claro, la Corte está suplantando la civil law, no el common law.
Entre las fuentes del derecho, los jueces interpretan, pero la norma la hace el Congreso. Y en el common law, la interpretación se vuelve obligatoria de cumplimiento en el civil law.
¿Cómo vamos a decir que la jurisprudencia no es fuente del derecho en Colombia si tenemos este caso, si tenemos los otros tres que hemos mencionado? Y
por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la estabilidad laboral.
Y estos, los derechos sexuales y reproductivos, no están en la Constitución.
Estamos discutiendo nada más ni nada menos que el derecho a la vida.
El
derecho a la vida es superior al derecho al agua, por supuesto.
La Constitución sí puede. Emitir normatividad sobre este tipo de derechos.
No, está equivocada. La Corte Constitucional
no es la norma, la facultad. Están equivocados.
Había un tema que creo que no vamos a alcanzar por el tema, pero una de las discusiones más interesantes que tenemos hoy en la comisión, primero en la reforma a la justicia, es crear el precedente judicial por temas de seguridad jurídica. Y parte de la discusión en el fondo es si se está creando una nueva fuente del derecho, y es a través de las sentencias de unificación que se vuelvan de obligatorio cumplimiento. Porque en nuestra Constitución los únicos que creamos las leyes somos el Congreso de la República. Y los jueces lo que hacen es interpretar de acuerdo a las normas que nosotros exhibimos.
Pero en Colombia, en ninguna norma
expedida por el Congreso de la República hay tres casos de despenalización del aborto.
Se está suplantando el legislativo, doctor Alfonso, con esa decisión.
¿Cómo me van a decir que no tiene valor normativo la decisión de la Corte Constitucional del año 2006 en esta materia? ¡La tiene!
Pues lo tiene, en contra de la propia Constitución.
No. Claro. Yo sí, de eso soy muy solidario con la institucionalidad y desde luego con la
Constitución. Una cosa es hacer normas y otra cosa es interpretarlas.
Afortunadamente existe. Y en muchos países, yo digo que la mayoría de los países, la jurisprudencia es para eso, los tribunales son para eso. Y aquí, como se está tratando de proteger la Constitución, aquí no estamos tratando de proteger a uno u otro partido ni a una u otra persona, es tratando de proteger a nuestra sociedad a través de la interpretación sobre la prevalencia de la Constitución.
Doctor Alfonso, pero hablando de la Constitución, el artículo 11 dice que la vida es inviolable. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional? Suplantar las normas que debe expedir el Congreso. Por eso digo que los tres poderes, como lo mencionaba el doctor Santiago, son claros. Uno es el poder legislativo, otro el ejecutivo y otro el judicial. ¿Por qué estamos permitiendo que la Corte Constitucional legisle en el tema del aborto?
Que también en muchas oportunidades, porque la Corte ha hecho esos llamamientos a que el Congreso regule muchos asuntos y el Congreso ha dilatado eso, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario y adopción de parejas del mismo sexo, entre otros.
Por eso es que estamos diciendo que hoy es la obligación del Congreso de legislar sobre el tema.
Y si ahora lo que pasa es que
la sociedad sigue avanzando.
Claro, lo que pasa es que lo que no le puede decir la Corte, porque es que eso es otra mala interpretación, es decirle al Congreso, legisle y legisle en este sentido. Porque es que allí es donde está, digamos, es otro tema. Y es, allí hay una representación, allí hay una legitimidad de la gente y la eligiendo a unos representantes para que legislen. Pero no le pueden decir al Congreso si legislar y además si legislar en una u otra forma. Porque oficialmente, entonces, claro, lo que está pasando es que se están experimentando y metiéndose en el,
pero si era el caso, o sea,
del Congreso.
La Corte lo que busca es que los vacíos se llenen allá en el Congreso donde deben llenarse. Pero si no se llenan y si se trata de proteger y preservar derechos.
Entonces yo legislo.
Es como si nosotros tomáramos decisiones jurisdiccionales más allá.
Sí, total.
Pero es que eso es una función del Congreso. Además.
Más allá del debate jurídico, yo quisiera que nos centráramos un poco en el debate de fondo. Acá les traigo otras cifras. Entre 1989 y el 2008, los abortos aumentaron en un 40% en Colombia, cuando ya incluso, digamos, ese es el periodo de penalización del derecho al aborto en Colombia. Si está claro, digamos, que la penalización no es el camino, ¿por qué insistimos en eso? Es que hay una cosa que tenemos en común todos los que estamos en esa mesa, y es que queremos que se evite el aborto. Sí, es que las feministas no estamos promoviendo el aborto, como lo dijo el senador hace un segundo, eso es una mentira. No conozco.
Eso,
bueno, dijiste que nosotras lo hacíamos como método anticonceptivo, no, o sea, como si eso fuera por deporte.
Dije que eso no se podía volver un método anticonceptivo.
Nadie está proponiendo eso.
No me pongas palabras y yo te pido el favor que me respetes y no me malinterpretes ni me tergiverses.
¿Por qué dices eso? ¿Quién está diciendo que eso es un método anticonceptivo?
No, dije que lo utilizaban.
¿Quién?
En algunas oportunidades.
¿Quién?
Pues que si lo van a despenalizar simplemente para que, por ejemplo, una persona que no se cuidó, que no tomó las precauciones necesarias, tenga la tranquilidad que simplemente si queda en embarazo va y entonces aborta porque sí.
Igual lo
hacen.
Entonces,
¿dónde está el sentido de responsabilidad?
Igual lo hacen. Ahí está.
Entonces, lo que hay que llegar es a la prevención.
Bueno,
pero yo sí te digo que no me pongas palabras en mi boca, porque además ahí está la grabación.
Yo
sí te pido que me respetes.
Sí, senador, sea más riguroso lo que insinúas frente a las mujeres.
Lo que pasa es que la que no eres rigurosa en interpretación eres tú.
Tú estás diciendo que las mujeres vamos a usar como anticonceptivo. Y ningún colectivo de mujeres está diciendo eso. Entonces, en eso pido que seamos rigurosos. No
es que
sé,
dije que ningún colectivo de mujeres lo había dicho.
Bueno, ¿de quiénes defienden? No conozco mujeres que digan despenalicen para que podamos utilizar esto como método anticonceptivo. Creo que es un distractor del debate. Entonces, lo que nos une a todos es que se eviten los abortos, Juan Carlos. Ya vemos que la penalización aumenta el número de abortos, que donde se ha despenalizado disminuye el número de abortos, que se nos volvió un problema de salud pública. ¿Por qué no nos centramos en este tipo de argumentos del debate en vez de decir que la Corte puede o no puede? Y además también quisiera que profundizáramos, Juan Carlos, en una cosa, y es realmente cuál es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Porque acá se insinúa un poco que hay otros derechos por encima de eso, como si las mujeres fuéramos un receptáculo.
Eso no,
¿sí?,
lo insinuamos, lo decimos
expresamente. Bueno, senadora, yo te pregunto. ¿Tú sabías que, por ejemplo, en los 90s y en los 80s a las mujeres se les pedía autorización de su pareja para hacerse la ligadura de trompas?
Bueno,
eso pasaba
en
Colombia.
¿Y cuándo
a los hombres le han pedido autorización de sus parejas para hacerse la vasectomía, por ejemplo?
Ese es el debate, Natalia.
¿Ustedes creen que las mujeres no podemos decidir sobre nuestros cuerpos?
Eso ya cambió y está perfecto.
En 20 años este va a ser el ejemplo. Había gente que decía que las mujeres tenían que consultarle a sus parejas poder interrumpir un embarazo en esos casos.
¿Pero dónde dice hoy que tiene que consultarle?
Ese va a ser el ejemplo en 20 años. Pero claro, ustedes dicen que el esposo, que el padre, que tiene el derecho, que no sé qué.
Obvio,
no, por encima de eso está el derecho de las mujeres. Las mujeres no somos receptoras.
Por encima del derecho de la mujer está el derecho de la vida.
No somos.
Es que nosotros aquí estamos privilegiando es el derecho a la vida de ese menor de 7 meses que mataron.
No, no.
Porque tenía toda la posibilidad.
Ni siquiera de 7 meses, de semanas. Ni siquiera de 7 meses.
Bueno, con todo respeto, tengo que pedirles permiso para ir a una.